Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 915, grabado el domingo 2 de abril del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.TSB Medios a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, Geeko.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Así es, el día de hoy tenemos a la masita de Behavior acá, muy contenta. Ha venido con toda su ropa así de Dungeons and Dragons.
Y vino de calabozo. Pero solo se disfrazó de la entrada del calabozo, nada más.
No le cuesta. Es como el low cost cosplay, ¿verdad? Que solo tiene que poner. Abre las piernas.
Hizo un diorama y ahí está.
Ahí está.
Es la cara. Los tentáculos.
Es la entrada del canal.
Pero ahí está la masita de Behavior muy contenta porque los productores ejecutivos este día han pagado para que ella les pueda hacer todo tipo de caricias y todo tipo de atención.
Pero antes, va a traer unos dados.
Sí, tenés que tirar los dados para ver cuántos. Sí. Dependiendo del número que saques con los dados, es la cantidad de veces que la masita de Behavior te va a acariciar el. Yes. Si usted siente que los dados cuesta agarrarlos, es porque viene un poco lioso porque se lo guarda la masita.
Pero al final todos van a poder decir que se la han dado.
Todos se la han dado también. Ahí está, así que gracias a Rubs 30, Mon 5, Andrés Pérez, Simón Rodríguez Pérez, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Geeko y Strider Spinal por ser los productores ejecutivos de este episodio. Y si usted quiere ser productor ejecutivo, por favor, vaya a comicgeekos.com y déle clic a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo. O si nos está viendo en YouTube, también hay opciones para podernos dar un tip. Se lo agradeceríamos muchísimo porque esto nos ayuda a pagar
just
el
show.
Así es la masita de video. Just a tip.
Y todavía se la cree.
Yes. Muy bien, señoras y señores. Queremos también recordarle que si nos está viendo en YouTube y no quiere darnos apoyo económico, también lo puede hacer con un like, con un subscribe y con una, la campanita. Donde le clica la campanita.
Eso es apoyo moral.
Yes. Ven. Justo como se está demostrando. Esa es la demostración gráfica de lo que ustedes tienen que hacer.
Sí, bueno. Si no lo hacen así, lo están haciendo mal.
Sí, sí, sí. Corra, ¿verdad? Así, de esa forma. Y luego llene eso así. Y del like, del subscribe.
¿Y encontraste el GIF perdido?
No lo encontré, fíjate. Pero no he revisado el Gmail aún.
Es mi último. Ahí tiene que estar. Muy bien, señoras y señores. Vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvo Hollywood esta semana en el. A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
Estuvo formidable.
Yeah.
Deja ver, la número 5, Creed 3, que bajó una posición de la semana pasada. Hizo 5 millones en su quinta semana. Bueno, lleva 148 millones. Bastante bien, sí. No, los bajones no han sido así como que tan enormes.
The Return of the Creed es este, entonces.
The Return of the Creed. No lo confundan con la banda Creed tampoco.
No.
Esa, déjame ver, la número 4 fue Scream 6. Esta hizo 5.3 millones en su cuarta semana. Lleva 98 millones en los Estados Unidos. La número 3, su único hijo, que se me hace que es de la época, es de ser religiosa. Déjame ver si es cierto, si le pego.
O de zombies.
No, sí, no es de Jeebus, es de Abraham. Cuando le dicen, mata a tu hijo.
Yes.
Mata a tu hijo, tu tata.
Tuviste miedo.
Tuviste miedo al cuchillo.
Deja ver, ese hizo 5.5 millones, lleva una semana. Y no creo que dure más, pero.
No sé.
O sea, las tres que han mencionado han sacado 5 millones, bien cerquito, ¿no es cierto?
Ya. Pero de ahí está la número 2, que es John Wick parte 4, que duró una semana en la posición número 1. Hizo 28 millones este fin de semana pasado.
Ah, pero hizo todavía buena cantidad.
Sí, el bajón fue de 61%. Lleva 122 millones.
Fíjate que 61% es...
Es normal.
Algo...
Es normal, ¿no?
Está en lo alto de lo normal.
Está en... Ajá, pero está en lo alto.
Sí, sí. Y la número uno de todo el mundo mundial de este fin de semana pasado es Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones.
Que por cierto, la fui a ver.
Todos, sí, el tema.
No todos. No, pero éramos 10 en la sala. 12, si es que me equivoqué, tal vez.
Sí, yo en la que yo fui, aquí, también eran pocos.
Y el fin de semana de debut, pero,
sí, uh-huh. Acá no le han hecho mucha bullita, que digamos.
Es que yo siento que no es como un tema...
Sí, no es mainstream, así no, ajá, no es
como que sea uno amplio. De DC o uno de Marvel.
¿Cuánto fue el total?
38 millones.
Sí, o sea, ajá, es el top de la semana, pero no es un gran número.
Y mundialmente
ciento hizo... y no sé cuántos, sí, capaz.
Y aquí en el país casi nadie juega de eso, es desconocido.
Es 71 millones hizo.
Pero en Estados Unidos me extraña, porque ahí sí hay...
Sí.
Vergüenza.
¿Cuánto hizo mundial, perdón? 71,
sí. ¿Eh?
Pero eso es sin contar Estados Unidos.
No, esa ya es mundial.
Mundo. No most of the world, sino no es el resto. Es
todo el mundo.
Todo.
O sea que solo hizo como 10 millones en el resto del mundo.
No,
38, no, 38 no, en el 33. Estados Unidos.
Ah, 38.
73,
poquito.
Bien poco. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que pasa es que esos juegos que vos decís que son juegos de nerd, ya la Mara ahora juega Catán y otras ondas así, ¿verdad? Ya no juega tanto eso. Carcassonne. Bueno. Alright.
Hoy juegan juegos de cartas, pero digitales. ¿Cómo se llama? Hearthstone y el nuevo de Marvel. Snap.
Sí, Magic the Gathering. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas.
Antes de las noticias, solo quiero, porque aquí vi una foto que me llamó la atención y me recordó de algo. Que ahora, en los nuevos lugares donde tengo que ir por el trabajo, le estaba contando de esa calle que está hecha a pedazos, ¿verdad? Pero cuando cabal llega a esa calle, hay un redondel y de ahí sigue la calle hecha a pedazos. Ah, pues en ese redondel se pone una persona a dar vía.
Ajá.
Yo la primera vez que lo vi, yo, ¿qué es lo que estoy viendo, vea? El tipo andaba dando vía vestido de Majin Buu. Pero de Majin Buu del seco, o sea, del paloma. O sea, y el bicho tenía buen cuerpo, o sea, se veía bien.
Y vos así,
y pintado y de rosado y con el top, mirá.
Son cosplay, estaba haciendo, o sea, y dando vía.
Un cosplay. Yo te digo, la segunda vez, que lo peor es que la calle está tan mala que
pero que estaba pidiendo dinero.
Me imagino, entonces yo siempre digo, si lo vuelvo a ver, le voy a dar plata porque se ve que... Pero la calle está tan mala que no quiero ni bajar los vídeos porque es un cráter. Y esta última vez que pasé, estaba vestido de The Mask, con traje amarillo, pintado la cara de verde. Okay. Y ese es el bicho de rebusca, güey, y tiene buenos trajes.
Qué vergüenza.
Y la próxima vez le puedo tomar fotos. Ya
nice.
Bueno, lastimosamente hubo un muerto esta semana pasada. Es un señor llamado Steve Skits, a la edad de 80 años. Este estuvo súper activo en los 70s y 80s. Escribió de todo, pero se le asocia bastante con Aquaman, con el Gavilano Paloma. ¿Con quién más? Escribió El Hombre Plástico, escribió para el título de Jimmy Olsen, Los Teen Titans, antes que llegara...
Teen Titans, por lo menos, sí, porque se oía bien categoría B.
En Marvel también escribió para... Por un vergo. Conan, Submariner, What If... De todo. O sea, y eso solo para esas dos empresas. De ahí escribió para Gold Key, para Charlton, para todo. O sea, si mencionan una compañía de cómics, él está escribiendo ahí. Así que, sí, hombre, alguien bien prolífico.
¡Wow!
Terminó muriendo. Otro muerto de la semana pasada fue la conferencia E3, que anunciaron que la cancelaron. O sea, ya
murió. ¿Por este año o habrá muerto?
Este año, dijeron. Cancelada este año. Esperamos volver el próximo. Lo cual siento yo que está bien difícil, algo bien optimista.
Es que es por el motivo que lo han cerrado, o sea, mira, no es porque sea la pandemia, sino que...
Originalmente fue la pandemia, o sea, el 2019 fue la última, bueno, el 2018 fue la última en vivo, el 2019-20 creo que ya fue...
No, 19, me imagino que todavía no había sido pandemia, pandemia fue en el 20.
Bueno, tal vez el 19 fue la última entonces, uh-huh. Y pero ahí ya no ha habido en vivo. Esta de este año.
Habían dicho que ya iba a ser
en vivo. Iba a ser en vivo, cabal. Uh-huh. O sea, ya iba a haber gente. Pero ya Sony, Microsoft, Nintendo no iban a participar. Ellos ya tienen sus propios eventos en línea que ellos organizan. Uh-huh. De ahí las empresas grandes, los estudios grandes. ¿Cómo se llama? ¿El que hace Assassin's Creed? ¿Square Enix? No. Bueno, hace poco fue que dijeron, mira, ya no va a participar. Entonces...
O sea, solo los cosplays.
¿No? Ah, entonces no iba a haber suficiente gente ahí o mara distribuidores, sí, no, para justificar que la gente llegara. Entonces dijeron, salud.
Qué mala
onda. Nos vemos el otro año. Bah.
Sí. Era de esperarse.
Sí. No creo que vuelva el otro año. Bueno, en Florida sigue la saga del pleito entre el gobernador de Florida y Disney. La última noticia es que... ¿Se acordaron de que habían... El gobernador DeSantis había hecho sus movidas para reemplazar el consejo del distrito especial que maneja el área donde está el parque? Uh-huh. Y había instalado a su mara, a su mara, que todos con capuchitas blancas puntiagudas y así, o peor, ¿verdad? Entonces viene el consejo y dice, va, ok, bad, de modo, tenemos que darle ceder los puestos a esta gente, ¿verdad? Pero el último día antes de irse, votaron y dijeron, bueno, votamos unánimemente para que este consejo, vamos a cambiar la responsabilidad del consejo. Y entonces se quitaron poderes y básicamente quedaron solo control de señalización de calles.
O sea, para dejar hechos mierda a los que van a entrar.
Ah, entonces los que entraron dijeron, aquí vamos a votar a este parque. Y pues, puta, no podemos hacer nada.
¿Y no pueden ellos hacer lo mismo y volverse a dar los poderes?
No, porque le pusieron una cláusula.
O sea, lo hicieron bien.
Diciendo, esta medida... tiene vigencia hasta que muera el último heredero viviente del rey Carlos III de Inglaterra.
¿Y qué tiene que ver?
Nada, pero es un límite de tiempo.
No, espérate. Eso quería llegar yo. Yo lo leí. Ajá. Que hicieron uso de la cláusula de Carlos III. Ajá. Y es una cláusula que se ha utilizado desde tiempo inmemorial en contratos. Ajá. Es, o sea, es una cláusula real, ajá, existe. Actualmente casi no se invoca, casi no se incluyen los contratos, pero allí no sé si se la incluyeron o estaba puesta desde los años 70 que crearon el área especial.
Yo entiendo que la incluyeron.
Bueno, la cuestión es que la pusieron y es legal.
Pero espérate, si la medida de tiempo es cuando muera el heredero.
No, perdón, 21 años después que muera el último heredero.
Pero el último heredero, o sea, van a seguir naciendo.
Es un nieto, no.
O ya,
no,
ya no, está
determinado. No es Carlos que está ahorita, es un, ajá, Carlos.
No, es el Carlos de ahorita.
Ah, de ahorita.
Ah, entonces los herederos de Carlos.
Sí, es que ese es el tercero.
Pero los vivientes. O sea, que él tiene, no sé si nietos o bisnietos.
Carlos tiene los hijos de
los hijos de William.
Dos.
Es que, ajá, pero ellos después, tienen sus, y ellos sus tienen hijitos.
Sus hijitos, o sea, ya hay nietos.
Pues sí, los hijos de William y los hijos de...
Ajá, pero están chiquitos.
Son bebés.
Pues sí, pero esos son herederos de él.
Son herederos de él todavía. Entonces
hasta ahí, ese es el límite.
Entonces, si ellos viven 80 años, entonces...
20 años más.
21 años más. Pero, y ahí ya viene el consejo.
Pues sí, pero lo que yo no entiendo es que si esta cláusula es tan vieja... Porque ahorita ahí están haciendo el corte, porque hace...
No, es que yo entiendo que ahorita que dijeron, bueno, vamos a cambiar los poderes de este consejo, vamos, y estas nuevas reglas van a durar hasta que pase esto.
Hasta este bichito, el hijo de, ajá, la Megan, hasta que este hasta que muera 20 este años después. Ajá. Digamos que este fue el último que muere. ¿Verdad?
Cabal.
me parece tan arbitrario.
Sí,
y eso que en Estados Unidos, no, ligadas a la realeza inglesa.
Ajá, nada. No. O sea, como que me suena a que van a saber qué tipo de lawsuit para ver, quitar sí, ese, sí, para sí, revertir o sea, ya, eso y ver qué.
Creo que el gobernador te dijo que van a ver cómo apelan y todo eso, pero eso es algo que puede llegar hasta la Suprema Corte, básicamente.
Sí. Pues sí, y ahí va.
Es que se oye bien físico.
No, es que obviamente, para empezar, el gobernador, el cambio que hizo es para castigar a Disney. Ajá. Por
o
la.
O sea, llevaba nombre y apellido. Ajá.
Y estos dijeron, bueno.
Okay.
Le sacamos el dedo legalmente al gobernador. O sea, es el equivalente a que le diga a alguien, hey, devuelve mi pelota de fútbol. Yo a ver, quiero, ahí se la desinfla.
Yo quiero que Disney
haga una de mierda y se la da de vuelta.
Disney haga una película. Porque yo quiero ver el momento de que alguien... Hey, Mara.
Existe esto.
Miren. ¿Y qué tal si le...?
Fíjate, y saca un libro todo polvosa. ¿Por qué? Mira, fíjate que encontré esta cláusula. Que estoy, nadie ha dicho que... O sea, sigue siendo válida.
Ah, nosotros probemos.
Echémosle esto.
Mira, en el mismo área de noticias...
en Florida.
De Disney y líos que tiene con políticos... Hay un grupo de congresistas de Estados Unidos, son 10, de ambos partidos que se van a estar reuniendo con Bob Iger, el actual presidente, para discutir las relaciones de Disney con China. Ajá. Ahora, no les están acusando nada, simplemente están así como las plumas están incómodas porque en los últimos años Disney ha estado maniobrando el contenido de las películas para que sean más aceptables en China. Y es cuestión de negocio y se entiende. Pero para los congresistas ellos están lo ven desde el punto de vista que están aceptando la censura que impone China en ciertos temas de contenido para que puedan ser exhibidos allá. Así es. No va a ser el único jefe de industria con el que se van a estar reuniendo, pero tal parece que a nivel de Hollywood y cines es el primero que es seleccionado.
Hay por ahí una... Con toda esta deschongue de TikTok, básicamente. Eso es lo que ha venido a sacudir un montón de cosas. Hay por ahí un movimiento en el Congreso de que cualquier empresa, básicamente, que tenga... que haga como que...
¿Negocios?
No negocios, sino más bien que cambie su modus operandi para quedar bien, digamos, con el gobierno. Que ellos dicen ciertos gobiernos, si están ahí nombrados, Venezuela, Cuba, China, y no me acuerdo qué otros. O sea, están como que bien numerados. Esas empresas que se metan en eso pueden sufrir intervención del gobierno norteamericano. ¿En qué sentido? En que así como están tratando de hacer con TikTok, que le fuercen a que vendan sus acciones a otra gente o que cambien la board of directors y que para retomar una dirección más de acuerdo a lo que el gobierno norteamericano quiere, ¿verdad? Irónicamente, es bien irónico porque básicamente es un gobierno tratando de... una empresa tratando de quedar bien con un gobierno o quedar bien con el otro gobierno. Entonces...
Mira, pero ahorita TikTok... no sé si lo leí correctamente, pero que dependía más de alguien de una empresa de Singapur, creo, que ya no estaba relacionada tanto con China.
No, parece que siempre el gobierno chino es dueño.
Es que en China pones una empresa y como que el gobierno tiene algo que ver siempre.
No sé. Pero en el caso
bueno, a ese
de
nivel, sí.
En el caso de ByteDance, sí. Que es el gobierno chino sí es accionista. Y okay. Tiene una parte entonces, importante. Y...
Entonces, ahí sí, fíjate que ahí sí entiendo, ¿verdad? Porque si estás en el gobierno estadounidense y en alguna posición, una posición así de que manejas información de forma de naturaleza delicada, y tenés esta aplicación basada en China. Entonces, no es seguro, pero mejor no la instalé. Eso que te digan, no instales esta mierda, tiene sentido. Es más, no instales cosas de tercera persona de ningún tipo.
Irónicamente, hay varios políticos que han hecho mucha inversión en su presencia en TikTok para ganar votos. Entonces, también eso es como que... Ahorita como que ya les está valiendo chonga. Ya es como que no, véndalo todo a los gringos y Entonces, sí, si no lo venden, banned, no puede usarlo. Y ese sentido como que se está permeando a todas las demás empresas. Que, bueno, si usted también hace negocios con China, no, ya lo vamos a investigar. Complicado.
Pero bueno, démosle.
Bueno,
perdón, regresando a lo de Carlos III, aquí buscando. Un periódico gringo entrevistó a un profesor de ley y dice, no, mire, es que hay una práctica legal que dice que cuando definís el destino de uso de una tierra, no puede ser a perpetuidad. En la ley, el uso de tierra se evita que sea perpetuo.
Tienes que dar un límite.
Se tiene que poner un límite. Entonces, en el pasado se ha utilizado poner como límite la expectativa de vida de una persona que esté viva en este momento y se le agregan 21 años. Entonces, la estructura es utilizada, ha sido utilizada en el pasado. Aquí lo simpático fue que seleccionaron al rey Carlos III y a sus descendientes, porque nada que ver.
Sí, hubiera podido ser cualquier persona entonces.
Podría ser cualquier otra persona. Ya,
ahí lo entendí mejor.
Entonces.
Ha puesto a Mark Hamill, los hijos de Mark Hamill.
Alguien de la realeza gringa.
¿Qué? Pero bien raro, ¿verdad? Porque ellos no tienen nada que ver con esa tierra. Entonces, más bien debería haber sido cualquiera de los accionistas o alguna cosa así, ¿verdad?
Bueno, pero es que si escogían un gringo, decían, no, este come mucha hamburguesa.
Otro abogado inglés dijo, usualmente utilizan a un miembro de la realeza en estas cláusulas porque debido a la riqueza que tiene, que está seguro que esta persona va a ser rica de por vida.
Y que va a tener buena seguro social.
Tiene una esperanza de vida que tiende a ser más longeva que un ciudadano común y corriente.
Pero démosle con temas de cómics.
Sí,
es que un gringo o lo matan por balacera.
Démosle con temas de cómics.
Resident Evil. Fíjate, acaban de sacar el remake de Resident Evil 4. Ajá. Y una de las actrices de voz, Ada Wong, que hizo la voz de
Ada Wong.
Lila Gao hizo el papel como de Ada Wong. Uh-huh. Entonces, Lila Gao ha recibido un montón de críticas debido a su actuación y es de voz en el juego.
¿Y es la misma de la vez pasada o es nueva? No,
es nueva. El juego originalmente, la
¿pero
primera
qué
versión,
le hizo?
La sacaron en el 2005, hace 18 años. Entonces,
¿hizo acento sureño o qué hizo?
Mira, no sé qué, pero ha recibido tanta crítica que tuvo que quitar su cuenta de Instagram. O sea, ha sido tan ácido la crítica, que es exagerado.
Sí, es que para que tengan que hacer eso es porque te están haciendo un bombardeo.
Pero... ¿Qué fue lo malo que hizo?
No sé.
Simplemente no le gustó. No le gustó la calidad de la
cláusula. Averiguó la cláusula del
¿Esto que sí era de cómic?
Esto que sí es importante.
Dungeons and Dragons, la serie de libros relacionados al mundo de Dungeons and Dragons, los de Dragonlance, los van a...
¿Dungeons Sagrados? ¿Cómo?
Los van a, ¿cómo se llama? A adaptar a serie de televisión. Y quien está detrás de eso es John Manganiello. El cual
él es
ávido jugador.
Ah, por eso lo sacaron en Big Bang Theory, ¿te acordás?
Sí,
que alguna vez habían hecho un grupo de...
Sí, él es famoso que en su casa tiene su cuarto de juegos y está decorado como que es mazmorra medieval, así hasta con maquetas de dragones y miras en la pared. Así.
Y hace que la,
una
esposa,
mesa
que la esposa ande ahí vestida de Mujer Maravilla.
De elfa.
Así vamos a ver qué tal. Yo me acuerdo que esto Dragonlance leí una de las trilogías que
es la esposa del bueno.
Tienen un recuerdo.
La esposa de
sacaron más. O sea,
sí, es que hay varios mundos.
Competían con Star Trek y Star Wars en el universo extendido.
Es que cabales, para los libros de Dungeons and Dragons están basados en los Forgotten Realms, Baldur's Gate, en Ravenloft, que son donde están todos los vampiros.
Yo siento que estoy inventando las palabras del tico.
No,
hay un montón. Y ese Dragonlance es otro, pero sí hay un cachín, güey. Bueno, alguien que también le murió la carrera es Ike Perlmutter. Él fue ejecutivo, CEO y jefe de la junta directiva de Marvel por un montón de tiempo. Fue de los que estuvo propiciando la venta de Marvel a Disney. O sea, él estuvo en esa transición y estuvo a cargo de los estudios Disney.
¿Por qué lo tengo yo en mente como alguien que se cagó en algo o no?
Fíjate que él en algún momento...
Así como de malo, de que no lo queremos.
Él estaba en contra de Kevin Feige en cuanto a varias decisiones creativas de algunas películas.
Por ahí puede venir ese sentimiento.
O sea, como diciéndole, mira, él quiere hacer esto. Y no. Y este Ike estaba diciéndole, mira, no, hace esta cosa, esta otra cosa. Él fue el encargado de las... creo que de las series de televisión. Uh-huh. Él estaba...
De Marvel.
De Marvel Netflix.
Ya. Bueno.
Sí, pero después como que empieza bien y después se iba degradando porque fue el que cuando dijeron, vamos a reemplazar al Terrence Howard con Don Cheadle para War Machine. Uh-huh. Está bien, todos los afroamericanos se parecen, pero no dijo afroamericano. que Shang-Chi, no, que vamos a hacer una película con orientales.
Ya ves, no estaba tan mal yo en mi vida.
Entonces llegó al punto de que Kevin Feige fue a hablar al jefe del jefe y le dijo, mire, yo no voy a trabajar con este señor. Y como él les estaba haciendo más pista, uh-huh, dijo, mate. Entonces lo movieron a Kevin Feige en la estructura y ya no dependía de él. Entonces dejaron apartadito a Ike Perlmutter. Y ahora, pues...
Pues lo dejaron ahí después de esas cosas.
Sí, lo dejaron, pero...
Así, no lo dejaron a cargo de cómics solamente.
Creo que cómics.
Creo que la distribución...
Pero ahora hasta eso le han quitado.
Ajá.
Pero parece que él tenía... ¿cómo se llama? Marvel Entertainment, que es una entidad separada de Marvel Studios que se enfocaba en productos de consumidor. O sea, imagino que licenciamiento de los héroes a otras, a loncheras y cosas así. Entonces, aprovecharon que estaban despidiendo un montón de gente para decirle, hey, vamos.
Sí, porque alguien que, con lo que habías mencionado, con la primera veces que lo mencionaste, dije, este chavo ya no está ahí. Uh-huh. Pero que lo hayan aguantado tanto tiempo después de esas acusaciones.
Pero calladito se mangó a poli.
Complicado. Blue Beetle, mañana sale el trailer. Lunes, ¿qué sería? Lunes 3 de abril. Para cuando la Mara oiga esto, no vayan a decir, mentira, ya, yo ya lo había visto, ya salió. No, mañana, antes de que les doy la noticia, antes que salgan. Iba a mencionar la noticia de que Disney había retirado la fecha de estreno junio 21 para la serie de Invasión Secreta de Skrulls y Fury. Eso Fury. Fue hace una semana.
Skrulls y Fury.
Peludos.
Nickel Fury.
Peludos. Sin embargo, ya hace, creo que no, el Nick último Fury. Par de días, relanzaron ya la promoción de la serie y vuelven a aparecer con junio con 21. Está confirmada la fecha. Okay. Aún así, lo que sí traigo como noticia es que un ejecutivo de Disney hizo declaraciones confirmando que la producción de contenidos Marvel se va a reducir. De 4 películas anuales, están pensando en 3, y de 4 series de televisión, 2 únicamente.
No me molesta.
Me parece bien.
Me entristece a mí, por lo menos la parte de televisión. Yo pensé
que mira, tienen que hacer algo drástico ahorita porque la calidad se ha visto.
Pero lo divertido es que no es por calidad que lo van a reducir, sino por costo.
Yo sé, pero tal vez eso les ayuda a mejorar un poquito la calidad.
Esperemos. Porque si solo se enfocan en costo, van a ser en la...
O sea, la misma menos películas, pero igual de mierda.
Ah, qué bien, ya reducimos el nivel de películas.
Han mejorado.
A la mierda, a la mitad de los artistas de estudio.
4 películas malas, ya solo sacaron 3 películas malas.
Hasta muchos 3 o 2 hubieran sido.
Los estudios de desarrollo de juegos de video ya oficialmente están prohibiendo utilizar inteligencia artificial en el desarrollo
de manos.
De movimientos de manos.
Puta, pero viste que ya...
No, de diseños de gráficos. En general, porque dicen que los riesgos de copyright de infringir derechos son demasiado altos.
Tuvo que caer un abogado y decirles, mire, esto nos van a demandar, así que háganlo in-house.
Y tienen razón, o sea, tienen que evitarlo. Imagínate que de repente alguien les pusiera demanda una vez que se lanzó el juego.
Yo creo que eso de las manos, es que esa es la...
Es el punto, ¿verdad? Las manos.
Fíjate que yo creo que hubo un ingeniero súper palo.
Y la línea de la barbilla, que son otras cosas.
Era haber sido un ingeniero súper palomísima, pero había en el deep down level que dijo, yo sé cómo vamos a poder hacer para determinar cuándo es un AI
el que diseñó algo así.
Él lo programó
automáticamente. Sí, un vergo de dedos en manos. Mira, parecen así. ¿Ve? Como
randomize. Así puso un...
puso, él entrenó a la computadora viendo las manos como que con fotos de pulpos. Entonces dijo, vaya, mira, así son. ¿Por qué? Porque así las computadoras nunca nos van a poder sobreponerse a los humanos porque vamos a poder detectar por las manos.
Debo detener esto.
Debo detener esto.
Pero estaba oyendo que las últimas por los que supuestamente saltó todo esto de la carta que han pedido para que se hayan 6 meses de congelar los desarrollos, que es porque ya sacaron unas fotos, creo que eran una de Trump, que salía, que ya lo habían arrestado, que dicen que la Mara la pedía y sí, puto, o sea. Si no es porque el bicho ahí está libre. No sabemos qué estamos usando. Son fake.
Es que él tiene las manitas así. De tiranosaurio.
Pero igual, también dos pulpitos, ¿verdad?
Buen punto. Ahí está José Álvarez en el chat diciendo que Unisoft ya dijo que está usando AI para escribir guiones de videojuegos. Pero guiones no es algo...
No son las gráficas.
Es más difícil de mandar a alguien porque diga, y van a la torre del malo a matarlo.
Mira, lo que dice, la carta esta supuestamente es para dar 6 meses para que los gobernadores y todos puedan hacer las leyes que vayan a gobernar mejor esto del ChatGPT. Entonces los gobernadores, ChatGPT, hágame una ley, por favor.
No, y dice así porque según dicen, todo esto
destruir se está pidiendo humanos,
para que todos los demás alcancen a los que están ahí, porque les lleva una gran ventaja.
Bueno, hace poquito anunció Amazon Studios que ha reclutado al ex editor en jefe de la Marvel, Joe Quesada, para liderar adaptaciones futuras de proyectos que tienen que ver con cómics para Amazon Plus.
Ajá.
Entonces, dice que ha firmado un contrato con la compañía para First Look, o sea, para él va tener como que primer vistazo de libretos y cosas que estén llegando ahí, para ver qué onda, y si los prueban, si los hacen, si no.
O sea, Joe Quesada va a ser el filtro de
Amazon.
De Amazon ahora. Sí. Joe Quesada, ex Marvel.
Ex de la Marvel, ajá.
Y Marvel cómic, porque él no tuvo mucho input en media.
Fíjate que solo el Iron Man 1, me acuerdo que llamaron al Brain Trust.
¿Cuántos años tiene ya Joe Quesada?
Ya está Maitro.
Ya, a 50 mínimo.
O sea, eso no es Maitro, eso está en la flor de la juventud.
No, pasa. Lo siento. Aquí vamos a buscar cuánto es.
Bueno,
y hablando de eso, hoy cumpleaños el papá adoptivo de Grogu.
Vas a ver.
Sí.
Digo, no. Ay, qué vergüenza.
Pedro Pascal, ignorante.
Y entonces.
Y creo que ayer Ewan McGregor.
Uh-huh.
También. Oh. Bueno, también hablando de streaming, Netflix ha anunciado que todo el elenco.
Joe Quesada nació en el 61, por tanto tiene 62 años.
Bueno,
pero nació el 12 de enero, no es mentira, no acaba de cumplir años.
Bueno, entonces todo el elenco de Scott Pilgrim contra el mundo.
Ah, sí, es cierto.
Se ha anotado para una adaptación, entre comillas, anime. De la película. O sea, van a hacer, no sé si continuación o si van a rehacer la película en estilo anime, pero va a ser el mismo elenco.
Qué chido. O sea, va a ser la voz.
Pero ese elenco de voz es caro.
Sí, puta, sí.
Chris, ¿qué? Chris Capitán América.
Ajá, Chris Evans. Si es que lo mete, por ejemplo.
Sí, bueno, acuérdate
que esos, ahí.
Sí, esos
son los novios que ya venció. Sí, si continúan, es posible que no salgan ellos.
¿Cómo se llamaba el otro? Brandon Ruth.
Brandon Ruth.
El vegano.
Se ha quedado en televisión, no cine, entonces.
La Brie Larson.
Tal vez sale más barato. No, pero solo Scott Cera.
Michael
Cera, perdón. ¿Cómo se llama la...?
La Ramona.
No me acuerdo cómo
la
se llama.
La Ramona ya no está tan...
Tan cotizada.
Cotizada. No, o sea, no la he visto en tanta cosa.
Mary Winstead, no sé qué. No, yo digo la de Parks and Rec. ¿Cómo se llama? La que le diga a la Mara. La Judah. La novia de Andy.
Ella salía. Así era la hermana, ¿o qué era?
No, la hermana era la Anna Kendrick.
Anna Kendrick era la hermana. No, era la amiga de la hermana, algo así. Pero
sí, la April.
La que sí no es tan famosa es la Knives, ¿verdad?
Knives Chow. Esa no, no ha seguido así como diciendo
mucha cosa. Sí, ella sí va a dar la voz. Sí, esa es la primera que se apuntó.
Bueno, y el otro era McCulkin, pero el hermano.
El hermano, Kieran McCulkin. Que él ha seguido. Ahorita está en, ¿cómo se llama? Inheritance. O, ¿de veras? Puta, sí. Entonces, no sé qué van a hacer, porque una cosa es la película que adaptó la serie, pero le quitó un vergo, o sea, si hacen una adaptación de la serie de cómics, ahí sí tienen
para hacer varias para temporadas. Ajá, para me imagino que algo así.
Pero qué nice que sean las mismas voces, sí, porque ya es
uno bien ambicioso.
La película es buenísima.
Ahora, creo que la intención es asemejar la animación al arte original. Y ese arte es gusto adquirido.
Tal vez lo arreglan.
Bueno, aquí dice que Chris Evans will be reprising.
Fíjate, van a volver a hacerla. Se ha visto, tengo la impresión que es con los pies bien en la tierra. Que no se le sube la cabeza a la fama.
Voiceover work no tiende a ser mucho menos caro que acting roles.
Sí, menos demandante, en el sentido que pueden vocear casi toda la serie.
No, y como que el fee es mucho menor. O sea, como que como que hay un tarifario.
Pero si sos Chris Evans, puedes decir, ay,
tal vez, ¿verdad?
O sea, ¿para qué voy a dedicarle tiempo a esto que me va a dar un retorno tan pequeño?
Bueno, también Marvel ha anunciado que ya tienen actor para que haga el papel de Grim Reaper en la serie de Wonder Man. Es el actor que salía en Walking Dead.
Gracias, Oscar. ¡Tenemos pistola!
Muchas gracias a Oscar. Gracias, Abuelas.
Podemos comprar otra gaseosa.
A toda la mara de Telegram, dice Oscar.
No tenemos pie. Bueno, el actor Demetrius Gross va a ser Eric Williams, el hermano mayor de Simon Williams. Que es
¿quién es Simon Williams?
El Wonder Man.
Vos estás hablando del personaje.
Del personaje. Ajá. Entonces,
pero es de esas series que debido a que van a ser menos saber frecuentes, si va a cancelar. A saber cuántos años van a pasar.
Por eso va a ser la guadaña, la parca.
¿De parca
right.
de quién?
¿La parca de quién? Park and Recreation.
Estamos.
Yeah.
Estamos, señoras y señores. Entonces, gracias a Julio y a Ticomán, que son los únicos que hicieron la tarea en revisar el script. Vamos a continuar también con Julio, que en vez de tener hoy un cómic leído esta semana, pero como no tengo otro jingle, voy a poner ese. En esta ocasión nos va a hablar acerca de una película que vio, que era la de Batman Cthulhu.
Sí, no, Batman The Doom That Came to Gotham. Es película basada en un Elseworlds, un cómic originalmente publicado entre el final 2000 a inicio 2001. Ya tiene días, fíjate, más de 20 años. Por Mike Mignola. Pero... sin dar spoilers, se trata de una historia de Elseworlds, ¿verdad? O sea, nada que ver
con la continuidad.
Nada de continuidad. Lo simpático de la historia es que utilizan a un montón de los personajes que conoces y los insertan con calzador de zapatos en una historia a principios del siglo XX, ya por los 1920.
Ah, qué chido.
Entonces, bien nice.
Era el inicio de la tecnología de electricidad.
Sí, es decir, ¿verdad? El Batman ha estado...
O sea, que la batiseñal es un vergo de candela, así. Una fogata.
Batman está su vuelta alrededor del mundo aprendiendo técnicas de todo.
En 80 días.
En un barquito de un velero, prácticamente. Y ahí se ha acompañado de Dick Grayson desde el principio. Se encontró a una niña de origen oriental que se llama Kay Lee. Jugando con el nombre de Kaylee, la que sería la Robin en The Dark Knight Returns. ¿No era Kaylee?
Carrie Kelly.
Ajá. Uh-huh. Y otro bicho, ahí anda Alfred en el barquito, en el polo, no sé cuál de los dos polos, creo que debe ser en el Ártico, no me acuerdo, encuentran un monstruo terrible, porque tratando de rescatar una misión de Cobblepot, del pingüino, pero es un millonario de Gotham, y sin saber, ellos están transportando de regreso después de ese rescate lo que sería el inicio de algo terrible. Pero ya en Gotham ya está sucediendo algo. Ahí está Talía Al Ghul, tratando de abrir un portal a otra dimensión para traer algo terrible acá. Y de repente comienzan a aparecer...
El reggaetón.
Este va a ser el mayor que está siendo el gobernador. El alcalde que están eligiendo es... Harvey Dent, gracias. Uh-huh. Aparece Gordon, aparece la Gatúbela. No, perdón, aparece la Bárbara Gordon como... Y le dicen, es que ella es la Oracle, porque puede ver el futuro, puede ver por sus pero eso le ha producido problemas mentales y está recluida en Arkham por eso. Y no doy más comentarios. El arte está muy bueno. No la animación al estilo
de la que yo quería.
De la que Brittoman quería, la de los Supersons. Uh-huh. No es tan flashy. Debido también a la época, los colores son más mates, más oscuros por la temática. Hay acción, pero no es tanta. Hay mucha investigación, muchos temas de misticismo. Aparece Etrigan de invitado. Aparecen bastantes miembros.
A mí se me cae bien.
Del área oscura del universo. En general sí la recomiendo, pero con esa asterisco. No esperen mucha acción, sino más... Parte de la diversión es ver cómo han incluido a los personajes en este ambiente, en este contexto.
Ambiente. O sea, que véanla con el asterisco.
No se lo quiten para verla.
Hola, señoras y señores. Vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con el segmento que ustedes han estado esperando toda la semana. Yo sé que ustedes esperan este segmento para no verlo aquí, sino que verlo en el otro video que pone Brito Man. Y es el momento del...
Son los mejores 10 minutos de la noche.
¡Ush! Wow. ¿Y ese? ¡Cthulhu!
¡Cthulhu! No.
Yo sé que son. Monstruos de Dungeons & Dragons.
Sí, ya hemos hecho uno de 10 criaturas de Dungeons & Dragons.
¡Que vaya! Salieron en el amor.
Otras 10 criaturas de Dungeons & Dragons.
Pero me preocupás porque de aquí no voy a poder mencionar nada, a no ser mencionar que feos están o qué.
Pues sí, la mayoría son feos. El número uno, los Shambling Mounds, que en español sería montículo tambaleante o arrastrando.
Yo he visto esos así.
Tambaleantes.
Hay unos bien.
Tambaleantes, no, hay unos bien no retumbantes.
Sí, no, pero también tambalean. Hay unos que se tambalean.
Gelatinosos.
No, pero estos son hechos de plantas, flores y otras materias vegetales. Que han...
Yo he visto unos silicone que están recubiertos con imprint, que parece...
Con hojitas. Pero este es hecho por magia. Son monstruos elementales que solo están consumiendo lo que encuentran en los pantanos. O sea que si tenés una campaña de Dungeons & Dragons que tome lugar en algún pantano, pues puedes incluir varios de estos monstruos.
Estos no te comen a los humanos.
Sí. Son carnívoros. O carnívoras, no sé.
Con una rosa. Tenés que preguntarle a la planta. Mira vos cómo te identificás. Planta, ¿por qué?
Como planta.
¿Comés hombres o comés mujeres?
¿Orquídea o...?
Orquídeo.
O rosa.
Mira, ¿sos carnívoro?
O carnívora. Número dos.
No binario, te voy a decir.
El gusano morado o púrpura.
Dios mío. Y se parece a un gusano de duna.
Es gusano lo suficientemente distinto para que no caiga
la... ¿Cómo se llaman los de duna?
Gusano. Sandworm. No. Gusano de arena.
Chalahami.
Salami. Salami.
Sasami.
Moadib, no, ese era el profeta de duna. Bueno, pero... Si vieron Duna, misma mierda. Oyen algo así, o si vieron Tremors, oyen algo así, una vibración en el suelo, y ahí salen. Entonces,
los vecinos están bien entretenidos.
Algo monstruoso.
Sí, son como 60 pies de largo y son...
entonces son 1000 pies.
Tremendos, cuesta matarlos. Usualmente tienen bastante tesoro en el estómago porque se han comido tanta gente.
Y como cada persona es un tesoro.
Mi tesorito, dice. Sí. Mi mamá así me dice.
Cuando yo voy, más iban al mercado.
Como la doña Florinda aquí. No, mi tesoro.
Cuando vas al mercado, sos el rey.
¿Qué va a querer mi rey? ¿Qué va a querer mi tesoro? ¿Qué va a querer?
El número 3, vampiros.
¡Bambe!
Punto. Va. Hay un vergo de vampiros. Hay varios vampiros notables en las novelas de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Usualmente, como les estaba mencionando antes, todos estos existen en el mundo llamado Ravenloft. Uh-huh. Ravenloft. Que es el mundo de Dungeons and Dragons en donde están todos los hombres lobo, los Frankensteins, los vampiros. Entonces tienen bastantes poderes. Curiosamente, los vampiros de Dungeons and Dragons no se mueren con la luz del sol. Los debilita, okay. Les causa daño. Ajá. Y tampoco se mueren con una estaca en el corazón. También los...
Solo
los,
con un
los
cañonazo.
Los deja inertes un rato.
¿Y pero cómo no se mueren? ¿Ah? ¿Cómo se mueren? No, no, o sea, sí. Dándole pie hasta que caiga su... Sí.
No, tiras un dado. Tiras un dado y si el dado saca el numerito que es, ya.
Tú. Si el dado les cae en la frente.
Ay. Si se le das el numerito.
Ajá. 5, 5, 5. Está mi número. El número 4, los liches. Que estos son criaturas no muertas, o son zombies básicamente, pero que han retenido su inteligencia y también poderes mágicos. O sea, usualmente son zombies de hechiceros.
Si no fuera por lo mágico, dijera que es alguien que hace falta que le hagan una pregunta.
Zombies de hechiceros. Murieron. Ah, hechicero.
Hechicero.
Entonces, estos, la única forma de matarlos es si les destruís algún ítem que tienen ellos donde que contiene su alma. Entonces ellos pueden, ahí meten su alma y la van a esconder a algún otro lado. Entonces, aunque les destruyan el cuerpo, el alma queda y puede invadir otro cuerpo. Y ya.
Es Harry Potter. Lo de los...
Acá, un Horcrux casi.
Un Horcrux.
Vean. Sí.
Ajá. Sí, sí. De estos no salieron, vea.
No, todavía no.
Esto solo me la puedo poner el Lich King.
No había forma de escoger a los que sí salieron en la película. Okay, sí.
Bastante salieron en la lista anterior.
Ya vamos a mencionar. Ajá. Por ejemplo, el cubo de Baba, ajá. Ese era del otro. El Mimic, ajá. Ese era el Mimic. Dragones gordos.
El dragón gordo, sí. Lindo el dragón.
Bien lindo. El número 6, el Kraken.
¡El Kraken!
Espérate.
Me salté uno. La semana pasada hice varios Kraken.
Me salté uno. Este es el 5, los Death Knights o los Caballeros de la Muerte, de la Merda.
Ah, no, es que yo dije, tipo, puta, va Raiden de Kraken.
Aquí ya está, ya te echaste, ya vas dos que salieron en World of Warcraft.
Es que World of Warcraft no ha nada basado en
no, nada.
No, 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 no.
Y la AI que hizo los diseños, esos dibujitos, le gustaba un montón el violeta. Y el morado.
Es que son malos.
Esto, similares a los liches, son zombies, pero que han mantenido un nivel de inteligencia. Ajá. Y conciencia. Ajá, no, sí.
Brain, no.
Entonces, usualmente son caballeros de la nobleza o tal vez de alguna raza más mágica, como elfos, uh-huh. Cosas así, que han sufrido alguna maldición al momento de morir, que los ha mantenido en sus cuerpos decadentes.
O sea, son no vivientes.
Son no vivientes, pero cabal, tienen un poco más
de... ¿Mantienen su conciencia o no? ¿O solo el poder?
Una buena parte de la conciencia, pero usualmente maligna.
Ya.
Pues sí. Y ya. Entonces, estos eran una clase en Warcraft, una clase de personaje que podía ser.
Que, por cierto, el Lich King era el que los creó.
Mira, se parecían a los de a los 12, a los 13 hombres de Sauron, los Nazgûl.
Ah, sí, algo así. Bien similar. Ahora sí, el Kraken. Esta criatura... Fíjate que leyendo la descripción...
Puta,
No es tanto pulpo, sino que como la cola de lagartija y a saber, pero... fíjate que leyendo la descripción en la wiki de Dungeons and Dragons, donde vi esto, no me quedó claro si es el Kraken o si hay una clase de monstruo Kraken. Pero cabal, es un monstruo enorme, con vergo de tentáculos, que devora barcos enteros así de un solo. Y pues, sí, cabal, si tenés alguna aventura de una campaña que tome lugar cerca de la agua, puedes incluir uno de estos. Como voz final o algo así.
Como voz final. O sea, nada, James Earl Jones.
Yo soy tu padre.
Viste mi impresión de James Earl Jones. Sí. Casi ustedes pensaron que teníamos ya el AI. De...
ya nos va a demandar. Número 7, el Tarrasque. Este,
Godzilla.
El Tarrasque, sí, mira.
Este, o Roxella, no sé.
Supuestamente este es un monstruo que salió en una de las primeras ediciones de los manuales de, uh-huh, de monstruos de Dungeons and Dragons. Y es una criatura enorme, medio godzillesca, que cuesta un huevo matarla. O sea, supuestamente tenés que rolar, ¿no? Cada turno tenés que rolar, no sé, un dado y tienes que sacar un score arriba de tanto. O te hace fear, te hace miedo por hasta el siguiente turno y no sé qué más.
Y entonces, está peleando contra la antorcha humana.
Al parecer. Pero cabal, este está supuestamente basado en una criatura de la mitología que se originó ahí en Francia. Uh-huh. Que es un monstruo como tortuga, león, todo raro, ¿verdad? Pero aquí agarraba el nombre, sí, y hicieron algo.
Sí, porque no, nada
algo
que ver.
Distinto. Uh-huh. Aunque sí tiene un carapacho algo grueso de armadura natural. Supuestamente fue creado por dioses primordiales para destruir al mundo.
Oh, my God.
My God. El número 8, el Dracolich. Es un dragón lich.
O sea, es un dragón no muerto.
Un dragón no muerto. Que ha mantenido un poco de poder e inteligencia.
¿Se parece al que salió en Shazam?
Sí, es que este es de hueso, no es de madera.
Igual, se parece.
Y se por parece las alas. A los que hacía Lich King. El así Lich King. Que
por las alas como rotas.
Uh-huh. Deja ver, es un dragón casi indestructible. También tiene su voladito donde tiene su alma. Entonces, que si se lo destruís.
O sea que el dragón...
esconderlo, sí. Sí. Esto no lo destruyen.
No hay mierda.
Oh, no, no.
Aquí medicina, medicina.
Aquí guardo mi porn.
No, a todo el mundo lo sí, no, y lo abre y porn de dragones. ¡Ah! No, no.
Estoy viendo. Y se hacen salvias. Es tan extremo eso. No, no, no hay miles de años, sino desarrollar gusto raro.
No, no es eso.
¿Qué más? Lástima, yo tenía tanto que decir. El número 9, la bestia deslizadora o Displacer Beast.
¡Ey! ¡Qué bueno que la sacaste!
Hey.
A mí me pareció raro ese diseño y que la sacaran tanto en la película.
Pero no, es un monstruo clásico de los Dungeons and Dragons. Es una criatura felina que cabal en el manual de monstruos especifica que puede proyectar una ilusión a varios pies de distancia. Entonces lo atacas y ¡ay, no está ahí, sino que está del otro lado!
Que sí, ahí.
Y no sé, están robando ahí la casa. Deja ver, tiene 6 patas. 8 patas.
Etera,
creo. Pero patas. Y 2 tentáculos que le salen de la pata.
Tiene como, tiene 6 patas, ¿verdad?
Pero en la película yo le vi.
No me fijé, no me fijé.
A mí me da impresión que solo eran...
Sí, a mí me sacaron de dónde las colas esas o no sé qué son.
Los tentáculos.
Que salen del hombro, no son colas.
Es cierto, hasta ahorita me estoy dando cuenta.
Son inteligentes, depredadores y malignos.
Nosotros tratando de grabar aquí el show seriamente, ya que él ponía a la china gritona. ¡Ah!
Es que solo le dijeron porn y se acordó.
Hey. Alexa, porn. Y vos, se activó.
¡No! Nothing. Stop it.
Vos, se activó el Alexa aquí. Sí, no vayas. Y esto sale en el tele ahí arriba. A ver, ¿en qué estaba? Ah, sí. El número 10. Zastam. Es un personaje de Dungeons and Dragons. O sea, no se lo inventaron para la película, sino que salió de las campañas.
O sea, que un montón de mara. ¡Ah!
Como DiCaprio.
Sí, los 10 que estamos en el cine, todos dijimos.
¡Zastam! ¿No? Mira. Sí. Este era un mago.
Quiere tomar tan, dije.
Este es un mago poderoso.
Pero este no es Vecna.
Este es otro. Este era un necromancer del país de Thai, ¿verdad? Que estaba regido por un consejo de magos rojos, que cada uno tenía su especialidad. Entonces este era el especialista en necromancia. Uh-huh. Entonces en una de esas, él controlaba tantas energías oscuras de que cuando muere, que murió en una batalla que...
Dándose
reta, puta, lo mata. Uh-huh. Pero controlaba tanta energía oscura de que él se hizo lich. Así de solo, sin tratar, pues.
Sí, pues, ajá.
Entonces, después de eso, él se hacía ilusiones para parecer vivo todavía, pero él ya estaba enlichizado. Y ahí controló el país. Y fíjate que lo de la plaga mágica sale de los Dungeons and Dragons también. No es invento de la película.
O sea, que respetaron bastante.
Respetaron bastante.
Qué nice.
All right.
Muchas gracias. Están
diciendo que deberíamos hacer un stream de los geekos jugando Dungeons and
Dragons. Deberíamos de jugar una vez.
¿Tu cuñado ahí? ¿Cómo era?
Bicorintian.
El Bicorintian, no tiene chance.
Bicorintian hizo una campaña con varios
en el Discord.
Y era bien chivo porque yo vi un par de partidas y tenían como un website que te manejaba lo de los dados y de los puntos. Y
creo que ese es el sitio que hace poquito quisieron hacer pagado y que...
Todo aquel de chongue.
Que el de chongue que tuvieron, que después no sé, dijeron...
Roll20,
que
se... una cosa así, me acuerdo que se llamaba. Y al mapa. Entonces, la otra cosa que era bien chiva es que te aparecía el mapa con los espacios, ¿verdad? Que te podías mover de acuerdo a la movilidad y cómo habías roleado tu personaje. Entonces, era bien cool porque te quitaba mucho de la complejidad de vos tener que estar llevando el control de todas esas cosas, puro lápiz y papel. Ya te lo hace el website. Entonces, ya guardabas tu campaña.
Los niños de ahora no saben lo que es jugar Dungeons and Dragons en la nieve.
Sí, de ida y vuelta.
Cuesta arriba.
Sí, sí. Hola, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio con el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento de...
¡Carne! ¡Carnita!
¡Wow!
¡Carnita!
Álvaro, no muchas crédito, gracias a Miguel González.
No hay devolución.
Muchísimas gracias a Miguel González. Dice, por fin, después de mucho, los puedo escuchar en vivo. Saludos de Necrun. Les dejo para un café. Así que muchísimas gracias a Miguel González que nos dio
Starbucks pesos. Vale.
Así que estamos súper agradecidos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y definitivamente.
Hoy que dejé de tomar café.
Por Don Miguel.
Sí, grabemos más el domingo, ya veo.
Sí, bien. Es rentable.
Hey, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la película Dungeons and Dragons. Yeah. Así que.
Spoilers.
De aquí en adelante es full spoiler alarm para todos.
Solo ustedes. Antes del spoiler. Está chiva, véanlo.
Sí, véanlo.
Danger, Will Robinson. Bien, Danger.
Sí.
Okay. Bah, yo no pensaba, es más, no la pude ver porque andaba de viaje. Pero tampoco no estaba. Yo no sentía la gran emoción de que.
Cuando lo anunciaron era como que ¿quién pidió esto?
Ajá.
Pero
ahora.
Está bien simpática realmente.
Ajá. Mira, como anécdota.
Una pregunta. Dale. Uh-huh. ¿Hay que ir a verla al cine o me aguanto y la puedo ver en streaming?
Puedes ver en streaming.
Ah, ya. No es como que...
Ya, después de todo lo que te vamos a contar aquí.
Ah, va.
Fíjate que yo estaba con que no muy emocionado por verla. Hasta poco creo que lo comenté, no sé si al aire, que vi el trailer y yo dije, ay, no, hombre, se ve buena. ¿Sí? Sí, me llamó la atención. Entonces me habló una amiga que desde hace rato estábamos de que nos queríamos ver. Y me dice, vaya, sí, al fin, el sábado, mira. Y yo, va, mira, sí, yo puedo, pero con una condición. Yo tengo que ir a ver esta película.
Entonces, por el show.
Ajá, vamos al cine a verla. Y yo dije, esta va a decir, ah, y nada, va, vamos. Y le gustó también.
Ay,
o sea, se
trató. Bueno.
Entonces, no, sí, buena seña, vayan a verla.
Y ella no es nada geek.
No, nada.
Está bien, entonces, pues sí. Es que realmente sí le tiran un montón a entretenimiento bien toda familia, o sea, ¿no? Realmente hay zombies o hay más así, eso, una parte de la película, pero tampoco es así que el gore y que el susto y que...
No, yo diría que gore prácticamente cero, diría yo, y siento que el nivel de entretenimiento, chistitos, bien puesto.
Lo manejan bien.
Bien puesto. Yo tenía miedo cuando lo vi. Yo vi hace poco, pero vi el primer capítulo de una serie de... Creo que de Netflix, que es prácticamente así, un guild que anda por ahí.
Uh-huh.
Y el principal cabal es un tipo todo bolo, todo que, uh-huh. que todo, y vos qué haces, entonces, o sea, este es el mago, y vos qué haces.
¿Cuál es tu aporte?
Ajá, y es un bicho que a mí me cayó mal y por eso yo ya no seguí viendo esa serie.
Uh-huh.
¿Cuál era?
No me acuerdo, pero es animada.
Okay.
Y entonces cuando vi la primera vez, la primera extra de esta película, me pareció que el papel que iba a ser Chris Pine iba a ser bien parecido a ese.
Entonces yo, pero no, o sea, realmente todos los personajes, ninguno, a mí ninguno me cayó mal.
Sí, todos tenían
todos algo aportaban.
Que
hacer. Todos
tenés razón, yo pensé uh-huh. que lo iban a hacer como vividor, como el que se aprovecha de todos. Era
sí, o sea, pero era ladrón. El que los empujaba, era el que los...
Pero no era el ladrón traicionero, estafador, que hasta los compañeros los está jodiendo.
Y si era el líder realmente, o sea, si él, hasta se le echa en cara, bueno, ¿y vos qué haces? Lo mismo que dijo Brito. No, yo soy el que hace los planes. Y entonces ya está hecho el plan para que por hacerle mal el plan. Así que ese plan es que mal.
Es que no le ganó. Sí, no.
Saqué, o sea, la bicha que lo tenía contra él.
Pero mira, la bichita esa, la
druida.
La druida. Yo,
bien bonita.
Preciosa. La Dorek. Y yo, ¿dónde le he visto? ¿Y dónde le he visto? ¿Y dónde le he visto? Ha salido en varias cosas. Incluyendo, es la niña que hasta que lo vive. Yo no la reconocí en toda la película. Es la que sale en las dos de estas nuevas versiones de It.
Ah, la de los losers. No. O sea, la pandillita.
Sí, la pandillita.
Sí, la chiquita. Sí, está bien.
Pues ahí todavía estaba más bichita.
Sí, pero sí, estaba bien bonita. Sí. Bueno, pues sí, entonces, cabal, ¿verdad? Es bien familiar, pero no familiar así como aburrida no infantil.
No infantil. Cabal, porque sino que, bueno, la clasificación en Estados Unidos era PG-13.
Por violencia, imagino. Y lenguaje tienen algo, un par de veces.
Más por intensidad en las escenas de algunas de
acción. Sexo, no.
Acción.
No, sexo.
No, es lo único que por lo cual tal vez a un niño muy pequeño...
No, y las peleas...
No le recomendaría llevar.
Las peleas eran buenas peleas.
No, y matan, pues. O sea,
buenas coreografías y sí, no es de que no lo ves que... No se ve mucha sangre.
No, pero...
Creo, porque lo me hace un monstruo. No, hay que le ponen la cabeza.
Hay un par que sí salen volando. Ajá.
El dragón cabezas. Se harta un par de los de monjes, de los asesinos.
Pero eran zombies, así que haber hecho daño.
Sí, pero igual, ves cuánto se los están hartando.
Bueno, y aparte de eso, tampoco hay que saber tanto de Dungeons & Dragons.
Yo prácticamente no sé nada de Dungeons & Dragons y la disfruto.
Yo, lo poco que sé de Dungeons & Dragons... Sí me dio gusto cuando mencionaban, por ejemplo, Baldur's Gate o Neverwinter o que cuando salían los monstruos estos que ya había hecho investigación para el otro día en 10. ¡Ey, puta la babosa que hay! ¡Ey, el Mimic! ¡Ey, no sé
qué! Yo sentí parte de eso cuando reconocí un par que me acordaba que los había mencionado en la lista original.
Ajá. O sea, que por lo menos ahí vi que son algo fieles, o sea, siguen bastante el lore de los libros. Pero no hay que saberlo para disfrutarlo, porque realmente lo disfruté bastante. Uh-huh. Solo creo que un punto era que la druida, creo que lo mencionamos para cuando salió el trailer, que la druida no tendría que haberse podido transformar en búho o oso, porque son monstruos y esos se pueden transformar en animales.
Animales, ya.
Entonces sería como que lo único. Pero...
Y fíjate que esa es una de mis quejas también, no necesariamente esa porque no la sabía. Que yo sentía que hubieron un montón de situaciones en las que si se puede convertir en mosca. Tal cosa y se va, si puede hacer esto. O
sea, que se haga ballena azul.
Y de ahí sentí que hubieron un montón de varios poderes que de repente se les olvidaron que tenían y que les hubieran sido bastante útiles en ciertas ocasiones.
Sí, sí. ¿Qué era otro? Ah, sí, ¿vieron a los de la serie animada?
Sí.
Son los que andaban en el...
El que había entre grupos. Ajá. Entonces, uno de los grupos eran los de la serie animada Dungeons and Dragons. Uh-huh. Idéntico. Pero es
que eran los que estaban al final en la jaula.
Los que llegaron a la jaula.
Los que llegaron a la jaula.
Que yo dije, puta, no, que no los vayan a salir, que se los masacran. que así, ahí sí se cagan en todo el público. Pero no, sino que...
Dicen en este artículo... Uh-huh. Que son los actores de voz de la serie original que invitaron a y los disfrazaron.
Wow. No, porque son igualitos.
No, yo había oído que eran los mismos que habían salido en el anuncio de televisión.
Eso me suena más.
Ah, tal vez eso.
Uh-huh. Está cuando encuentran un hacha o una espada, no me acuerdo. Sí, y adentro del laberinto. Que ahí se ven así.
Sí, va, sí, pero razón.
Es algo de del mundo... actual que se meten a este mundo.
En la película no.
No es un isekai.
Ya. O sea que ya estás en ese universo.
Todo toma lugar en el
mundo. Pero mira, desde que comienza la película que están ellos
en la audiencia para ver si los dejan libre. Y que él está contando su historia. Y que bien chivo cómo te hacen el amarre de que él está contando la historia a los jueces para ver si los dejan libres. Y entonces o te sea, están haciendo el flashback, o sea, de lo que ya, te están contando.
Ya están en prisión un par de los principales. El Chris Pine y la Michelle Rodriguez.
Olga, que por cierto, tengo que decirlo ahorita. Yo no sé qué le hicieron a la Michelle Rodríguez para que pareciera tan voluminosa.
Cachado, verga.
Se veía
Se ve demasiado chola.
O sea, mira, se veía como Cara Dune en
Mandalorian. Era, era una, como chava, una no, barbarian. Ella era barbarian.
Era una tribu como de guerreros.
Algo así, pero se veía...
Era el tanque.
Sí, pero no se veía alta. Simplemente no, se veía chola.
Y Pine era el
un bardo. Un bardo.
Él era un bardo.
Ni siquiera... O sea, una vez agarró la guitarra y plácata y le dio a alguien con eso. Pero de ahí nunca se...
Pero mira...
Con espadas y con así, nunca lo vi.
Pero aquí te explican
cantaba que canciones para levantarles el ánimo y toda la paja
de eso. Pero es que los bardos te dicen que son espías. Ajá. O sea, él tenía un montón de habilidades escondido como bardo. Y después se cambió de régimen y se hizo ladrón.
Pero según tengo entendido, parte de lo que hacen los bardos en el juego es que también pueden... tocan una canción para levantar el ánimo de la Mara o para darles más poder.
Aquí no hizo eso durante...
Durante la pelea, no, pero sí lo hizo. Sí lo hizo. Para levantarle el ánimo a alguien, pero no durante una pelea.
Ya. Y bueno, la cosa es que ya están en prisión y están diciendo por qué. Entonces, ahí te aprovechan y integran muy bien para contar el backstory.
Yo pensé que toda la película iba a ser ellos.
Yo también, fíjate.
Pero no, por suerte, ¿no? Entonces, sí, me gustó. Entonces ahí te dicen de que el cabal Chris Pine se había unido a los... ¿Cómo se llamaban? ¿Eran los bardos o algo así?
Sí, los bardos.
No, pero es que había otro nombre.
Es que tenía un nombre.
Tenía otro nombre.
No, es que era una organización que su logo era un... ¿Cómo se llama? El Lut, la guitarrita esa que usan. Que era una red de espías dedicados a combatir el mal, básicamente. Entonces, él trabajó un montón en eso, en estar deshaciendo una organización de magos rojos, que son los que están como invadiendo de este país llamado Thai. Y en una de esas le matan a la esposa. Casi le matan a la hija. Y entonces él se queda así como que, pues, me falló. O sea, todo lo bueno que hice no sirvió de nada y las cagué y no sé qué. Entonces ahí te cuentas que se hizo ladrón. Conoció a la Holga, a la Michelle Rodríguez, y se fueron
Armaron el guild.
Armaron así su grupito y empezaron a robar cosas hasta que conocieron a una maga que les dijo, mira, hay que robar esta cosa en esta bóveda de los ex jefes de Chris Pine.
Entonces necesitaban a uno de ellos para que pudieran entrar.
Para que les diera el acceso. Entonces entraron y cuando consiguieron lo que iban a robar, viene la maga esta y hace un hechizo de como de time stop, que los deja así, que logra agarrar a Chris Pine y a Michelle Rodríguez. Los otros logran zafar, ¿verdad? Pero los deja varados a ellos, los meten presos.
Era un cuernito rojo, ¿verdad? Lo que
el
quería.
Cuernito rojo.
Eso es lo que quería ella.
La maga, cabal. Lo que quería Chris Pine era una tableta de resurrección que le iba a permitir revivir a la esposa, la esposa muerta. Entonces, cabal, ¿ves? Sale que han pasado un año, dos años, ¿cuánto?
Dos años,
¿ves?
Por cierto, en la organización se llama Harpers.
Harpers. Yo me acordaba que era...
Harpers, algo de música.
Era de música.
Pero... Y su emblema era como un arpa, algo así. Entonces, entonces cabal, están contando todo eso. Y al inicio de la película escapan.
El escape es chido.
El consejero no sé quién, ¿verdad?
Pasa jodiendo a los jueces que están... Mire, pero no ha venido el quinto juez. Y él es el que me va a comprender mejor.
Pero a mí me bajó.
No, juez. Pero es que no ha venido el fulano y hace la historia súper larga. Apúrese.
Y él perdiendo tiempo.
Historia muy interesante. Y los
algún amigo de él.
Ajá, o alguien que...
Y de repente aparece...
De esa ciudad.
El quinto juez y es un...
Es un hombre pájaro.
Un hombre pájaro, pero alto, con unas grandes alas. ¡Al fin llegaste! Entonces dije, ya, hoy le va a contar algo.
¡Ah, fulanito, amigo!
Ajá, yo eso pensé.
Salta, lo agarra.
O sea, le da un abrazo como que estoy feliz de verlo.
Y lo empuja contra la ventana, que están en el fondo, en la tope de una torre, y se van, caen en el precipicio.
O sea, al abrazarlo, aprovecha para saltar por la ventana con todo el concejal y ni modo.
Y con la Olga, por cierto. Y con la Olga, que en todo ese momento había estado calladita sin oír nada.
Tiene que usar las alas para no
morir. Ese era su plan de escape, era que el bicho llegara.
Y la cosa es que iban abajo, cayendo. Y los que estaban arriba, que habían oído toda la historia, pero ya le habíamos dado el perdón. La historia les pegó tanto
que ya habían sellado. Yo lo que no entiendo es, si el tipo hubiera llegado a tiempo, hubiera estado sentado allá junto con los demás.
Ni hubiera dado la historia.
¿Cómo lo hubiera agarrado para tirarse?
Saber cuál era el plan original.
Ningún plan
sobrevive. Pero cagado de la risa.
Eso tiene esa película, que tiene un montón de esos twistitos del plan que como por ejemplo lo de...
El del final es chivísimo.
El del final, al final, ellos tienen que invadir la bóveda de la ciudad donde Neverwinter, que es donde está un torneo. Entonces, han llevado un montón de riquezas y que la, ahí estaban.
Y ahí está la tableta de resurrección que quieren recoger.
Entonces, hacen todo un plan para meterse a la bóveda. Pero la cosa es que habían dos rutas, ¿verdad? Una se iba a meter por un lado y otra se iba a meter por otro lado, usando otro ítem, ¿verdad? Ya vamos a contar. Entonces al final llega la chica, aquí está, mira qué vergo de tesoro de aquí, ¿verdad? Y los que llegan por la puerta entran, puta, está vacío aquí. Ah, ¿qué pasó? No, estamos en la bóveda y no hay nada aquí. Y la otra que estaba con el tesoro, que se había infiltrado por un portal mágico. No, pero aquí están todos los tesoros. Entonces lo que pasa es que el malo había movido los tesoros de su bóveda y los estaba metiendo en otra bóveda para llevárselos, para robárselos.
En los muelles, para robárselo todo.
O sea, el malo iba a robar todo antes que ellos. Yeah.
Que, por cierto, el papel lo hace Hugh Grant. Ajá. Lo cual fue buena selección, sentillo de casting.
Era malo, pero él era como un malo chivazo.
Él era
el conman.
Era el conman, que traicionó al grupo de Chris Pine originalmente.
Era del grupito.
Era el grupito, los traicionó porque él es conman. Aprovechó para hacerse líder de esa ciudad, acumular más riqueza. Y está trabajando con el malo, que tiene planes terroríficos. Porque este solo quiere robar.
Yeah. Mira, pero
entonces el papel le cae a él tan bien porque es medio cómico, no te lo tomas en serio en ningún momento a este fulano.
Y me gusta que no cayeron, creo, en el cliché ese de, vaya, yo soy, este es el conman, este se ha enganchado a todos, realmente es un loser, pero tiene la habilidad de enganchar, y que al final tenga la batalla épica contra el en espadas y que resulta que también es vergón para darse, sino que este nunca peleó.
No, o sea, nunca peleó.
Siempre sencillamente era el conman y punto.
El embaucado.
Pero de ahí yo había leído, y eso sí quizás fue como un poquito que, no sé si desilusión o que yo no lo capté, pero yo había leído que algo bueno de esta película era la cantidad de artistas invitados que aparecían. Ajá. Pero yo solo vi a Bradley Cooper.
Era él, ¿verdad?
¿De dónde lo viste?
¿Ah? ¿Quién era? Era el novio, el ex esposo de la Olga.
Ah, el chiquitín.
Ajá, el mira, chiquitito.
Hay una...
De ahí no había nadie más.
Ese fue como un side story que la Olga, la fuerte, él tiene un problema personal porque el esposo la traiciona y le mandó los papeles de divorcio cuando estaba en la cárcel. Entonces, ella pasa por el pueblito.
Decir que esta es tierra medieval, pero hay papeles de divorcio.
Sí. Va, pasa por el pueblito y le dice, y el Chris Pine, el Ed Gein, le dice, hey, ¿para qué venís? Te vas a sufrir más que no sé qué, o lo vas a matar. Entonces, no, yo voy a hablar con él, tengo que cerrar, closure. Entonces, llega a la casa, y la casa bien bonita, jardín, pintadita, y cuando entra, el fulano es...
Era un enanito.
Altura de hobbit. No, enano.
No, ajá, porque no es de hobbit. Ajá. Es como un hobbit.
Parece como un hobbit, pero chiquitito. Entonces, pues, sí, ¿cómo es este?
Bueno, en Dungeons and Dragons son halflings.
Halflings, sí. Ok, como que fuera hobbit. Pero no son regordetes, sino que simplemente altura, escala, pequeños. Súper pequeña. Entonces, ¿cómo este con ella? Y o sea, no lo captas y después...
Era chiquitito para una gran... Ah,
sí. Y después de una conversación que al final fue súper civilizada, la Olga no lo escapó a matar ni amenazó en ningún momento.
Y el bicho hasta lo comprende, o sea.
Sí, lo comprende. Entonces, de repente, solo si hay otra voz femenina. Hoy no, hoy se arma aquí. El fulano ya tiene otra.
Más grande que la Hulk.
Y aparece, vos vas a pensar otra Halfling con él. ¡Otra Holga! Otra, o sea, estás haciendo de caso con, como una She-Hulk, así, enorme. ¡Ey, hola! Y bien civilizadas, de la misma raza de la Holga, que no sé qué. Y vos te quedas, y este chiquito, ¿cómo la has?
Tiene onda, pegue, para lo mismo. No, y la onda es que el tipo, el personaje, no, que mira, que estoy haciendo la comida, la dejé marinando en fuladín, no sé qué. O sea, y que bueno, y te hice estas galletitas y que no sé qué, y que este tecito que te... O sea, el tipo, un ame de casa el tipo. Bueno, pero era con las bárbaras era un pegue total.
¿Cómo estaba armado el grupo? Entonces, era...
Sí.
Había el bard. La tipo la barbarian, la chava.
Había un mago.
Había un mago que era elfo. Medio elfo.
Era un mago que no era tan poderoso, digamos.
Ajá.
Un mago bicho, ponele.
Medio inepto.
Era fire o especialidad de fire ice o algo.
Tenía conocimientos y tenía buenos.
No, algunos hechizos. Especialidad.
No era especialidad.
No, conocimientos sí tenía.
O algo así.
Conocimientos sí tenía, pero era como que se podía la teoría, pero la práctica no muchísimo.
La shape shifter.
Bueno, el mago, ponele que cuando le encuentran al mago. Él está haciendo unos trucos, pero bien mierda. O sea, que miren, y hace una llamita aquí en el dedo. Mira. Y que no sé qué.
El olor al pasto.
Y toda la gente viendo que mago más mierda, que no sé qué. Pero,
porque era como un show que él estaba dando.
Pero a espaldas de todos, él estaba levitando todas las cosas de oro de la mara. Estaba levitando y ya se había hueveado todo. Entonces, o sea... Aparentaba ser más mal mago que lo que era realmente. O sea,
y está. Entonces solo eran cuatro. A mitad de la película.
La shapeshifter era druida. Era druida. Ajá. Y ella también podía curar.
No, Dungeons and Dragons.
Otra onda. En el origen de ella suena bien raro porque dice. Da la impresión que ella es hija de humanas.
Es medio algo.
Pero ella dice: no, mis padres humanos me rechazaron. Porque ella nace con cuernitos y una cola.
Es como mutación.
Ah, como una mutación. No dedica mucho tiempo y se va a vivir con los elfos del bosque.
O sea que, vale, el mago es DPS, la shapeshifter es DPS feral, digamos. ¿Sí? La tanque.
Y el thief.
Y el thief, que es cabal, como que fuera un rogue, digamos, ¿verdad?
Ajá.
Y de ahí, ¿healer no había?
No.
Y a la mitad aparece un paladín que les ayuda, pero solo por una parte del quest.
Y esa fue otra buena sorpresa, porque ese paladín, yo dije, este va a ser el caemal, el chivazo. Y sí, era el chivazo, un gran chivazo.
Un gran chivazo, sí. Estirado, correcto y todo.
Pero era bien
religioso.
Sí, tenía su fe así.
Ajá.
Pero ahí te da a entender por qué nadie ocupa paladín ya en los juegos, porque es el Boy Scout. O sea, suena bien aburrido, te lo presentan el personaje, pero es un chivo porque pelea con espada.
Y hay una, cuando se va, que dice, míralo, ahí va este tipo tan recto y estirado que él ni siquiera rodea esa piedra, sino que pasa encima.
O sea, él iba en línea recta.
La piedra está en su camino, pasa encima porque dice, él va en línea recta.
Yo creo que ahí sí va a cruzar porque no creo que le pase. No, sí, le pasó encima la piedra.
Y solo ves que va caminando para mí. Ay, no. Y cuando llega el calabozo del dragón gordito, que llegan unas criaturas que parecen cerebros con patas.
Ajá.
No, que viene el paladín y les dice, cuidado, que estos detectan los pensamientos. Así que así les atraen los seres inteligentes, se los quieren consumir. Pues, y les pasan a la par y ni los voltean a ver. Y puta, me siento ofendido.
Pero mira, yo también me cagué la risa en el puente. Sí, que mire, síganme, porque aquí para pasar este puente tenemos que, síganme, pero se van parando en los mismos que yo me pare, ¿verdad? Porque es un patrón que tenemos que seguir, que primero empezamos con los pares, después que... ¡Puta! Pero les está dando una explicación.
No, pero después de la mitad del puente son los impares, así que...
Pero cada cinco pasos hay que dar dos a la izquierda, que de la otra mitad del puente se reversan y son dos a la derecha. Mira, una explicación que...
Y yo diciendo... No, yo voy a seguir, yo seguiría a lo que el otro puta hace.
Ajá, o sea, el mismo donde se paró él.
Y solo es que... El mago, así como que se recuesta así. Y patea el primero.
Palajón, y se cae todo el puente. Salió los extras, por cierto.
Yo no lo había visto.
Lo cual me dejó preguntando: bueno, y esta trampa de un uso, ¿verdad? Porque ¿sí? una vez ya, ya.
¿Y o sea, cómo sabía que el...?
No es como que se resetea, la... ¿verdad? No, no, no.
Y ahí sí yo sentí que, ponele, cuando habían llegado a la casa de la Olga, el Bradley Cooper hasta le dice, no, sí, yo ahí, mira, ah, le dice ella, guardaste el bastón que, ah, sí, sí, si querés llevártelo, que yo no lo uso, y se lo llevó. Y resulta que ahí, ah, no, esto no es un bastón, dice el mago. Y un volado que abría portales.
El juego portal.
Ajá. Pero yo así como que, qué conveniente.
Sí, ahí, sí, yo creo que para esa es la única parte que donde sentí que demasiado ayuda, conveniente. ¿Eh?
Ayuda de los escritores.
Ahí están diciendo en el chat, Life Anime Bo, que le pareció un Ocean's Eleven con Guardianes de la Galaxia.
Ah, sí.
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 Pero mira, nos hemos saltado la parte que a mí me cago de la risa también, la parte de del los cementerio. Muertos.
Sí, buena parte esa. Que dice que...
Ellos andan buscando un...
Es que algo que tiene esta película es eso, de que
o sea, van en un montón de quests. Esto,
sí,
es lo que iba a decir, de que es un montón de side quests para lograr llegar al objetivo final, que es simplemente que Chris Pine se va a llevar de vuelta a la hija, porque en los 2 años que estuvo en prisión, la hija quedó con Hugh Grant. Él la estaba criando. Pero,
y la había criado bien, realmente.
Realmente la
había
tratado bien, pero le había dado paja de que el Chris Pine se había ido a robar algo por riquezas. ¿Verdad? Nunca le había dicho que quería resucitar a la mamá. Sino que le dijo, no, el que fue buscando tesoro y por eso te dejó. Entonces, cuando él llegó a traer a la niña, ella no quería ir con él. Entonces, no, vamos a llevar esta bicha y vamos a recuperar la tableta de resurrección y vamos a revivir a la mamá y vamos a ser familia otra vez. Entonces, toda la cosa era ir a la bóveda, robar esa tableta y lo que sea que más se pudieran llevar y recuperar a la main quest. Pero para eso, puta, la bóveda, hay que abrirla. Está tapada con hechizos. Entonces, para anular hechizos necesitamos el yelmo de no sé qué puta. Y para conseguir el yelmo que no sé qué putas, tenemos que averiguarlo, ir al cementerio de no sé qué otras putas.
Porque la última vez que habían visto el yelmo era en la batalla de no sé qué, hace 300 años.
Y todos se murieron.
Pero espérate. Tengo este hechizo y este amuleto que puede revivir a alguien. O sea, lo hace zombie. Le preguntas 5 cosas y después, ¡pum!, cae de vuelta. Reviven el primero. Son 5 preguntas, ¿verdad? Sí. Hey, ¿eso contó? Sí. y después le dice otra cosa. Ah, bueno. Ya. 5 preguntas. Y no le respondió nada. Entonces, puta, hay que desenterrar a otro. Y después, y la onda es que, ¿has visto el yelmo? Sí, pero...
Dan el flashback.
Me mataron inmediatamente. Aquí está el yelmo. Lo quiebra. Entonces ya no vi qué pasó.
Entonces le dice, hey, haceme más preguntas.
Porque solo he hecho 2.
Solo 2. Entonces, si no me quedo así. ¿Cuál es tu color preferido?
Y después ya azul. ¡Pum! Y ya cae. Y hay uno. Y el último. Sí, dice, no, que el yelmo se lo dejé, no sé quién. Iba. Ok. Bueno, ya fueron 5 preguntas. Sí. Va. Nos vemos, pues. No, eran 4 preguntas. Sí,
y se quedó. No, pero lo peor es que... Sí, no, falta una, le dice. Falta una. Ah, pues sí. Mira, le dice. Y le hace una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé qué. Empieza a dar una respuesta. Que se van. Mierda.
Y en un momento, esa era la cuarta.
Y el muerto se queda. Esa es la cuarta. Por cierto, hola.
Esa es la escena en medio de créditos. Ah. Sale otra vez el fulano, el zombie, sentado en su tumba. Ey, hágame una pregunta.
Porque
ya no
se
había otra vez.
No,
porque
se pierde. A mitad. Lo cual me pareció mala onda, porque yo tengo 2 quejas, quejas pequeñas. No. Una es, el mundo se veía muy limpio. Es ese tipo de fantasías que te salen, que la producción es excelente, porque hay carruajes.
Pero demasiado Hallmark Channel. Todo pulcro.
Está limpio.
Los caballos no cagan.
Aún vas a unas aldeas que son las aldeas pobres, pero todos con florcitas frente a las casas, bien pintadito, el white fence, la gente limpiecita, se ha bañado, peinado, hasta rímel en los cachetes, las mejillas. Se ve demasiado limpio y yo me estoy acostumbrando ya al estilo... La del Señor de los Anillos, el poder de los anillos. Que sí, vos ves una fantasía donde la mara que vive en el campo... es sucio. Aún el Palacio de los Elfos igual tiene un montón de hojas secas.
No, igual en Game of Thrones. Game of Thrones ahí sí lo representan como más.
Lo cual es simplemente un estilo y lo reconozco y no. No es mi preferido para este tipo de fantasía, pero estaba bien. La otra es que la mala mala es la maga roja que ha estado ayudando a Hugh Grant, al personaje de Forge, todo este tiempo, que le he dicho, vaya, está bien, te vamos a dar el poder, ayudar al poder de la ciudad, róbate lo que querrás, pero después nosotros vamos a ocupar el hechizo del cuerno, y vamos a hacer zombies a toda la población de la ciudad y nos vamos a apoderar de ella. Entonces realmente es el final el boss, el malo malo, pero ella no es la líder del Consejo de Magos Rojos, sino que por lo menos en la película se comunica con el líder que solo falta el sombra.
Que es Sastam.
Sastam. Ajá, Sastam.
Y te cuenta y te dicen, que Sastam, el que hizo esto, y te dan el flashback de su país cuando toma el poder, que hace lo mismo que va a hacer al final de la película.
Entonces, pero acá te dicen, derrotan a la maga roja en la última pelea, muy buena, por cierto, porque les cuesta y tienen que unir los cuatro y no decir a unir las cuatro las manos como los guardianes de la galaxia, sino que cada quien utilizando su poder para derrotarla. Pero el Sastam no vuelve a aparecer, no lo mencionan, ella no se comunica, fallé, señor, nada. Yo juraba que esa era una escena postcrédito potencial, decir, hey, el Sastam, aquí estoy, me fallaste.
Por culpa de Chris Pine.
Pero algo, tengo un nuevo plan o algo que te diera esperanza de que...
Tal vez no querían salar así y decir el típico, y en la continuación viene esta otra amenaza y no hay continuación porque le fue mal a la película.
¿Qué es lo que le está pasando ahorita? Porque no le ha ido tan
sí, la película está bien
entretenida. Logró desbancar a John Wick, que no es algo...
No es despreciable, es cierto.
Pero entre John Wick y esta, me suena a que esta es más cara.
Sí, por la ambientación y efectos. Entonces, porque hay efectos en todo. Ahí está diciendo que tal vez usan la magia de limpieza. Así que usan fireballs para limpiar todo el excremento de las calles. Sí, hay buenos buenas secuencias.
Pero después, siguiendo...
¿Qué querés hablar del dragón?
El dragón. El dragón gordito. Que hay que mencionar. Un gordito. Un dragón que ya te lo habían enseñado en los flashbacks.
En la misma parte del puente. O sea, ese lugar, ahí es donde iba a encontrar el yelmo de la que anula magia y por eso iba a abrir las puertas.
Está bien, pero es que desde que va saliendo... Qué gordito el dragón. Y todo, puta, qué gordo el dragón. Pero mira, es una chulita. Qué gordo.
La verdad es que no se lo esperaban, porque dicen, bueno, ya vamos a salir, que no sé qué. Y le sale, puta, ¿qué es eso? El dragón fulanito, que vivía en no sé dónde, pero parece que esta la ha hecho su nueva guarida. Y cuando lo ven, puta, qué dragón. Y eso que ven las patitas así.
Mira, pero el volado es que al principio se va como deslizando por la panza. No va caminando. Y de ahí empieza a rodar de lado.
Se va de lado. Pero porque pierde paso. O sea, pierde el equilibrio.
De la risa.
Por cierto, aquí estoy viendo el presupuesto reportado a la película son 150 millones.
El nivel de película Marvel, ¿no?
El primer fin de semana ha hecho 71. Lo cual se la pone cuesta arriba para hacer los 300 a nivel mundial que supuestamente requeriría.
Pero 71 a nivel mundial, cabal.
Sí.
Porque usualmente lo que miden es...
No, es...
Recaudación gringa, porque ahí es donde...
No, mundial esperan el doble de budget. Más o menos por ahí va. Así, bien...
A ver si tiene patas, porque realmente le han...
Sí, se le va como el dragón.
Le han dado buenas...
Sí, no le va muy bien.
Le han dado buenas críticas, por
lo
menos.
Eso no lo mencioné al principio.
¿Tiene longevidad?
Yo me entusiasmé un montón por verla en la semana previa que salió, porque sí, de todos lados comenzaron a oír críticas buenas, bien positivas. De la historia, cómo la manejaban, de los personajes. Y sí, todos los personajes te caen súper bien. No hay ningún personaje que te caiga mal. Los chistes son abundantes, pero son... bien puestos.
Pero sí siento que... No, yo no siento que le han metido mucha plata en marketing, inclusive en los estados. No. Estaba en los estados y yo no vi ni un solo anuncio de nada para la película.
No, le han metido mucho.
Entonces, hay que ver qué onda.
Bueno, ¿cuántos puntos?
Yo 4 fácil. Fácil, fácil.
Fíjate que yo incluso yo le doy 4-5. Uh-huh. A mí me gustó, o sea, me recontracagué de la risa. muy, muy buena sorpresa.
Uh-huh. Fíjate que yo le voy a dar 4, aunque yo venía con la idea de 3-5, pero la conversación me hizo
tener buenos recuerdos.
Bueno, todo el desvergue que hacen para meterse en la bóveda, que hay que meter este espejo, uh-huh, que no sé qué, y que
después, no le sirve ni bien.
Le sirve, pero...
Ah, es que la chavita al final logró abrir un cuñito,
Es que la cosa es que usa el mismo bastón ese que decíamos, de que puede abrir portales.
O sea, ¿sí? Pistola de Portal.
Lo ponen en un cuadro y hacen un portal en el cuadro meten el cuadro.
Y ponen la pintura encima, vaya.
Y entonces meten el cuadro en la bóveda. Dicen, mira, este es uno de los tesoros, vea. Entonces, ya lo meten en la bóveda y solo es que el cuadro ¡poc! Y cae de cara, ¿sí? Entonces, cuando abren el otro portal, solo ven un piedra, ¿sí? Entonces, ¡hijo de puta! Se ha caído de cara. ¡Ey!
¡Ey! ¡Bartemoni!
¡Gracias, Bartemoni!
Domingo más seguidos, señores.
¡Ey, qué bueno! Muchas gracias.
Y dice que I'll be back. O sea, que va a dar más. Va a dar más después, otro día. Sí.
No, bárbaro.
¿O será que se fue al baño?
Eso.
Muchas gracias a Bartemoni por los 39 pesos. También súper, súper agradecidos por eso. Y, bueno, entonces, ¿qué pasó cuando se cayó el cuadro?
Okay. Entonces, creo que era el plan B.
Ah, pero es que tenían el otro plan.
Y también, bueno, al final viene, bueno, voy a seguir con esto, porque dice, hay una grieta aquí. Entonces, dice, si puedo hacer un hoyito un poco más grande, me hago gusano y ya puedo entrar. Entonces,
la druida. Uh-huh. Pero eso es que ella sí llegó a donde realmente estaba el tesoro.
Uh-huh. Y los otros llegaron a donde supuestamente estaba el tesoro. Y al final, ¿cómo le ganan a la maga también? ¿Verdad? Porque...
Ah, sí, eso estuvo chido.
Parte del final era que meten a varios grupos a... Es un como torneo. Entonces los meten en un laberinto mágico, que es donde salen los de la caricatura. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Para hacer justa la cosa. Bueno, por lo menos para joderlos a ellos, a los que usan magia, les ponen unos brazaletes que anulan magia. Uh-huh. Entonces, a la druida, dentro de todo el desvergue, se le zafa. Entonces, lo tiene así en la mano. Entonces, durante la pelea con la maga mala, que lo estaba haciendo pedazos, en así, la agarran y todo, y en todo el desvergue, le zampan un brazalete. Entonces, está así como, ¿qué pasó? Y, puta, le pega una pillada.
No, pero ahí te lo he puesto bien nivel, resumido.
Nivel Hulk Loki, ¿verdad? Yeah.
Sí. Pero la batalla de cómo le ponen el brazalete también es bien chida.
Ah, sí, no, tiene que hacer un de todo.
Y, pero sí, esa pillada que le da al final. Sí, cabal, yo creo que todo el mundo que la ve se recuerda de la pillada de Hulk a Loki.
Bueno. Buenísimo. Ah, ¿y el dragón gordito? Bueno, sí, la vas a ver mejor.
No.
Ah, puta.
¿Qué pasó?
Pero es que fieles son ellas, no que querían salir, querían que abriera para que entrara la otra.
Ah, le estaban ladrando la puerta, no para salir, sino para que entre otra. Estas perritas mascota. Uno sí quiere salir, espérate. Ahí va.
Ay, son tremendas.
Por lo general,
esa es la que se queda y es. Siento que no se lleva muy bien con sus hijas.
No, ya, ahora ya no.
Pues sí. Véanla, está entretenida.
Sí, Mara, no se la pierdan.
Ojalá sí, que las críticas hagan de que dure un poco más en el cine. Uh-huh. Si no, véanla ya esta semana.
El estudio es lo que está diciendo. El score, le dieron score A, o sea, 10. Y los críticos súper positivos. Entonces tienen la esperanza de que sigan las siguientes dos semanas con ingresos tan buenos como este.
Sí, ojalá.
All right.
Porque lo vale. Realmente sí.
Qué bueno.
Véanla.
Súper. Señoras y señores, vamos entonces nosotros a darle las gracias a los productores ejecutivos de esta noche. Muchísimas gracias a Rubs30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Simón Rodríguez Pérez, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, El Compadre Guico y Strider Spiner por ser los productores ejecutivos del show, pero también a Varte Money,
a Necrum. ¿Y a quién más? ¿Quién es el otro? Miguel González es Necron. Y el otro es Oscar
Hernández Ruelas. Así que muchísimas gracias a todos
por sus aportes al show. Los agradecemos un montonazo, de veras.
Con eso podemos alimentar a estos perritos desnutridos.
Sí. Así que, hey, ahora, gracias. También, sí, lo recordamos, si está viendo esto en YouTube, dale like, dale subscribe, dale la campanita, eso nos ayuda un montón. Y no sé si vamos a tener un trivia de la semana o un sueño de Kiko.
Uy,
Kiko tiene un sueño.
Es que yo ya tengo no. sueño ahorita, pero... pero a ver, yo tengo medio sueño.
Espérate, rápido, trivia. Ah. Gremlins. Ah. En la película nunca te explican las reglas. Simplemente te dicen no le dé comer después de medianoche, no agua y no se expongan.
Pero
la
siempre
luz.
Es medianoche en algún lado.
Ajá. sin embargo, en el hicieron una novelización de la película. Acuérdense, primero fue la película. Y en la novelización sí dedican un pequeño espacio para decir que los Gremlins, su origen es un experimento genético alien extraterrestre. Puta. O sea, así se fueron fuera de este mundo. Yo nunca me había enterado de eso. Prefiero ni saberlo.
Bárbaro. Terminé de leer el libro de
los Kaijus.
De los Kaijus. Buenísimo, recomendadísimo también.
Vaya, entonces, si le gustó, del mismo actor...
Escritor.
Autor. Búsquense... Camisetas rojas.
Entonces, me lo está recomendando ahorita Audible. Okay. Uh-huh. Eso te quería preguntar.
Es tan bueno como ese, corto, el mismo estilo. Yeah, y nice. En Audible estoy casi seguro que lo...
Y lo volvió a leer el chavo este.
Wait on.
Que wait on, fíjate que al final, yo lo sentí súper chivo, pero ya al final ya me estaba cansando un poco el estilo.
No, a mí me gusta.
De lectura a él, porque es como que...
Es que yo siento que él le pone un poco más de emociones cuando hay otros que... Solo te leen.
Pero es que la emoción es la misma. Entonces, todo lo que siento es que todos los personajes hablan igual. Igualitos. Entonces.
Él no varía mucho la voz para los personajes.
Pero es que es el acento de gusto, sí. ¿No? El acento sí lo varía. Porque de repente, cuando hablaba el que era.
El hindú.
El que andaba en el helicóptero, que era canadiense.
Ah, ok, sí.
Que hablaba. Así le cambiaba la voz. Pero ahí todos los demás siento que era igualito.
A mí lo que sí a veces me da mal trip, que por lo menos con este, o lo hace bien, que no me da mal trip, o no me he dado cuenta, o no lo hace, es que algunos que cuando es mujer tratan de hacer una voz femeninesca. Ajá. Y a algunos no les sale bien.
Sí, les sale.
Entonces se oye raro.
Bueno, all right. Mara, pásala bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud!
¡Salud!